UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy jueves 27 de marzo de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance de la Economía Mexicana, primer trimestre de 2025. Y para ello contamos, como siempre, con la muy valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto, buenos días.
Muy buenos días, doctora. Buenos días, Radio Escuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era posneoliberal, Estado, Desarrollo y Crecimiento Económico, Política Monetaria, Financiera y Tecnológica del Estado Mexicano. Cuenta, desde luego, con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Pues bien, han transcurrido ya 3 meses de este año 2025 y, por ende, debemos ocuparnos del análisis trimestral acostumbrado en momento económico para conocer del estado que guarda la economía mexicana, tomando en consideración que tenemos a la primera mujer presidenta en México y a Donald Trump como responsable de los Estados Unidos de América. Dicho lo anterior, entonces, pido a nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien continuamente toma el pulso del estado que guarda nuestra economía, comience por decirnos desde su propia óptica cómo ha sido en términos generales el accionar de nuestra economía nacional durante este primer semestre de 2025 y tomando en consideración lo que indican los principales indicadores económicos.
Gracias, doctora. Pues muy buenos días. Ha sido un inicio de año difícil porque venimos de un cuatrimestre del año anterior muy complejo, en donde el IGAE se estuvo contrayendo. De hecho, se mantiene contracción en el mes de enero, que es la última medición que nos reporta el INEGI, y que propició que la economía el año pasado pues solamente creciera al 1.2%, ¿no?
Uh-huh, sí.
El último trimestre del 2024 caímos al 0.6%, y se espera, según pronósticos, de que pueda este primer trimestre también cerrar con una caída del 0.5%.
¿Ah, sí?
Sin embargo, tenemos un buen, digamos, un buen inicio de año en este primer trimestre en otros ámbitos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de repunte de remesas, ¿no? La caída de la tasa de interés, la baja en la última reunión del Banco de México, que la situó en 9.5 con una baja de 50 puntos, ¿no? Y está reuniéndose el día de hoy la junta de gobierno del Banco de México, y se prevé que reduzcan otros 50 puntos base, ¿no? Para situarla en 9, algo muy muy bueno. Estados Unidos mantuvo en pausa su tasa de interés entre 4.25 y 4.50, y tuvo buen desempeño el año pasado la economía norteamericana, creció al 2.8%. junto con otros indicadores como una recuperación de empleos, ¿no? Estamos hablando de que se han creado entre enero y febrero cerca de 240,000 empleos, que nos hacen pensar, ¿verdad?, que este primer trimestre podemos saltar. O sea, lo importante de que no haya una caída en este primer trimestre de 2025 es que rompemos con la idea de la recesión, ¿no? La recesión técnica, que según el INEGI se tipifica cuando tienes dos trimestres consecutivos cayendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos indicadores interesantes, ¿no?, pues nos permiten prever que ese pronóstico para el primer trimestre pues no sea negativo, con que salgamos, digamos, prácticamente, pues aunque sea sin crecimiento, pero no negativos, podemos enrutar el desempeño de la economía en 2025 hacia mejores escenarios. No olvidar que, al final de cuentas, pues el año pasado fue un año de mucha volatilidad, tanto por los procesos políticos, problemas de inseguridad y, por supuesto, la irrupción, ¿no?, de quien está gobernando a nuestro país vecino.
Así es. Bueno, ¿cuáles serían para ti los principales problemas económicos que enfrentó nuestra economía durante este primer semestre del presente año, acompañados, pues, desde luego, como ya sabemos, de las amenazas arancelarias de Donald Trump?
Bueno, yo diría que el principal problema que tenemos pues era esa, ¿no?, esa amenaza de aranceles. Desafortunadamente tenemos un alto grado de concentración de las exportaciones, no así de las importaciones. Entonces, esta amenaza del 25% pues generó mucha volatilidad. De hecho, pues solamente se pospuso para el 2 de abril, bueno, está previsto ya el establecimiento de aranceles. El día de ayer él ya ratificó los aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, incluido las autopartes, aunque solamente a las autopartes que no sean bueno, pues que se produzcan en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues México es también un exportador de autopartes, no solamente, digamos, de vehículos ya completamente armados. En ese sentido, pues esperamos que haya una negociación de último momento.
Oh, sí.
Y que los aranceles, porque han tenido ya las empresas, pues así que automovilísticas de Estados Unidos, fuertes problemas, ¿no?
Sí.
Y ya están en ese sentido dialogando con el presidente Trump para que matice mucho el establecimiento. Afortunadamente el T-MEC está amortiguando mucho, ¿no? Porque el presidente Trump pues comentó que todo lo que estuviera fuera de Trump, del T-MEC, estaría sometido. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos un arma de negociación, porque el T-MEC pues es un tratado formalmente establecido, ¿no? Y pudiéramos asistir a foros internacionales para hacer cumplir en caso de que se incumpla, ¿no? los parámetros con los que fue establecido.
Claro. ¿Cómo se comportaron la política fiscal y financiera, digo, monetaria más bien, durante este primer semestre?
Tuvimos un buen desempeño en materia de ingresos tanto tributarios como públicos en general. Estamos hablando de que crecieron los ingresos públicos 4.1% en el mes de enero, y también más de 5% los tributarios. Específicamente, por ejemplo, el IVA 2.5 creció en términos reales, también el ICR 2.5 y el IVA más del 12%, y los impuestos a las importaciones, doctora, crecieron en más de 45%. Entonces, uh-huh, este es un, digamos, muy buen desempeño en términos del ingreso. Y con respecto, pues, al gasto, pues, tenemos ahí una contracción. Acuérdese que, según los criterios generales de política económica, ese presupuesto de 9.3 billones de pesos para el 2025 implica una caída de 1.9%. ¿no? Con respecto al año anterior del gasto.
Efectivamente.
Pero para fines ya de evolución para 2025, pues está cayendo más de 12% el gasto de operación, ¿no? Del gobierno, para pues que estar en línea final de cuentas con esta idea de bajar del 5.9% del PIB el déficit fiscal al 3.9, ¿no?
Qué fijación, por Dios, ¿eh?
Una política así que está
bastante
ahí
mala.
Sin embargo, digamos que en la parte del gasto social sí tiene un crecimiento real 2.3%, ¿no? Y en materia de política monetaria, pues hay una política de persistente baja hacia la tasa de interés, esto que le comentaba, de que muy probablemente, uh-huh, la van a situar afortunadamente en 9%, con bajas importantes, lo que habíamos comentado en las últimas sesiones, uh-huh, doctora, que era necesario porque la inflación que se está reportando en marzo está por abajo de la inflación pronosticada por el propio Banco de México.
Sí.
Estamos hablando de una inflación de 3.63 cuando ya la tienen en 3.72 en promedio, ¿no? Entonces, eso alienta finalmente a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México para que la bajen. Está creciendo la oferta monetaria, esto es algo bueno, ¿verdad? Y por supuesto, pues en materia de reservas internacionales, pues estamos casi con 236 mil millones de dólares, algo que es verdaderamente importante, porque seguimos, uh-huh, acumulando, y eso fortalece ante cualquier shock externo a la economía mexicana.
Esperamos que sí.
Esperemos.
Bueno, estamos en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, y estamos en este momento hablando con nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo Benítez, justamente sobre un balance que él hace de la economía mexicana en el primer trimestre de este año. Vamos a hacer una breve pausa musical y proseguimos después. Gracias.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Oye, Ernesto, ¿continúa todavía la estrategia de austeridad económica durante la presente administración? Es algo que con frecuencia nos preguntan.
Sí, bueno, es algo, digamos, que tiene elementos de austeridad, pero también de crecimiento del gasto. Por ejemplo, el gasto social crece 2.3% en términos reales. Ahí no tenemos austeridad, aunque sí hay recortes en otras áreas interesantes, en salud, en educación, en agricultura, cultura, combate finalmente al cambio climático y de género. Tenemos ahí.
Pues está mal porque fuertes. Son renglones todos muy importantes.
Podríamos decir que afortunadamente, pues en ese sentido no se han subido impuestos. En ese sentido, la política de austeridad por el lado de los ingresos, pues no ha estado presente. Aunque, pues sí, tendría finalmente que la presente administración ir evaluando la posibilidad de una reforma tributaria que urge, precisamente para que, si se quiere mantener en este sentido a los programas de gasto bien y a los, ahora sí que, proyectos, pues tengamos holgura presupuestaria y no tengamos que hacer cortes en áreas tan sensibles, ¿no? Porque hasta el gasto en ciencia y tecnología decrece, y lo mismo en la formación bruta de capital fijo público. Entonces, sí se tiene que hacer a final de cuentas. Tenemos como ventaja el hecho de que pues más o menos hay entre 8 o 9 dólares por encima del nivel presupuestado de la mezcla de petróleo, y ahí nos libera un poco ingresos. Y bueno, las ofertas gubernamentales de títulos han sido bien recibidas a principio de año, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí hay, digamos, margen, ¿sí? Para que, y por ejemplo, estaban comentando, ¿no? De estos 1.500 millones de pesos de un fideicomiso de uno de los organismos autónomos, ¿no? Que se iba a distribuir a las áreas que pudieran haberse, pues eso sí, reducido su presupuesto. Ojalá lo hagan en estas áreas que estamos mencionando, junto con otros recursos extraordinarios, porque sí ya llevamos bastante tiempo con austeridad en estos otros rubros de gasto.
Sí, y eso sí está lastimando bastante el crecimiento. Sí.
Sí.
Bien, ¿cuáles son las acciones que está instrumentando la administración en turno? Si bien estas son medidas, pues, de austeridad, ¿qué acciones instrumenta para, aparte de los gastos sociales, qué otros renglones se ven de alguna manera beneficiados para combatir la mala distribución, sobre todo del ingreso, o bien para el problema de la pobreza?
Pues tenemos el incremento, ¿no? Este del 12% al salario mínimo, que eso es importante porque fortalece el mercado interno, pero sobre todo presiona al alza a los salarios medios y a los salarios industriales, ¿no? En ese sentido ya tenemos, digamos que, junto con los programas sociales, recursos llegando al mercado interno para, pues, tratar de impulsar en ese sentido a la economía, junto con toda esta publicidad que se ha hecho del Plan México, en donde se está invitando a los inversionistas privados a comprometerse de manera más formal y frontal en ese sentido con el desempeño económico, pretendiendo llevar a el 25% del PIB a la inversión, tanto pública como privada, algo que de hacerse realidad nos estaría estableciendo, bueno, nos ubicaría en una senda de crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. Esperemos que eso pueda hacerse.
Sí, claro que sí. Bueno, hay esperanza un poco. Sí. Creo que se está tratando como de equilibrar entre lo que tiene que mantenerse bajo y lo que tiene que crecer poco a poco.
Bueno. Sí, también afortunadamente se están dando las garantías y las condiciones para que la inversión extranjera directa, estamos teniendo inversión extranjera directa récord, y eso también es en parte porque el gobierno federal, pues en el marco, por ejemplo, no solamente del Plan México, sino de todas las
estimula
políticas
bastante
del nearshoring, estamos, digamos, recepcionando positivamente desde el punto de vista oficial esta inversión.
Bien.
Y muchos capitales que están saliendo de Estados Unidos están viniendo a México por producto de las mismas políticas de apertura y de cuidado, ¿no?, a la inversión extranjera.
Y también un poco de que están huyendo realmente de allá, y que beneficia.
En sí, porque modo, se vienen, ¿no?, a refugiar, ¿no?
Pues
este,
sí.
Un país que, pues hemos visto el tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Está un peso por abajo de su límite máximo que tuvimos ahí a principios de febrero,
sí,
¿no? Y ahorita estamos en 20 pesos punto 22. Entonces, sí, sí, ha resistido bien el tipo de cambio, junto con que la inflación, pues también la tenemos a la baja, se percibe interna y externamente un país estable. Y eso los inversionistas, tanto locales como foráneos, lo aprecian. Uh-huh. ¿Cómo
sí,
no?
Sí, sí, claro. Digamos que en torno a la pobreza, pues creo que sí se está esforzando el gobierno. Sin embargo, habría que decir que es más bien en torno a la gente que está empleada de manera formal. Es donde se percibe, digamos, ese beneficio. Pero tenemos una informalidad muy grande. Todavía no se abate ese 70% y tantos% de informalidad. Y esto sí, pues, tenemos que decir que pesa mucho. Eso hace el contrapeso demasiado malo, ¿no? En todo
sí,
caso.
Sí, porque son empleados, pues trabajos que no cuentan con seguridad social.
No, ni sí, pagan impuestos.
Ni pagan impuestos, efectivamente, y su productividad, lo hemos visto, es menor a la de los trabajos formales. Pero sí, se ha reducido tanto la tasa de desempleo como de subocupación en este primer trimestre. Ese es un buen dato, ¿no?
Eso está bien. Y la subocupación, más o menos, ¿en qué?
Bajó del 7.1 a 6.9, ¿no?
Bueno, sí, una décima de punto.
Ajá, y la desocupación abierta del 2.9 al 2.7. Entonces, pues
va cediendo, digamos.
Va cediendo, pero eso es bueno porque hay unos elementos como vimos, pues al inicio de año no tuvieron buen desempeño, pero se está contrarrestando con esta buena noticia, ¿no? En
sí,
donde tanto el desempleo medido como el subempleo está bajando, ¿no?
Bueno, esperemos que siga, digamos, la racha, ¿no? Porque sí, cualquier movimiento en contra que haga nuestro estimado vecino va a ser muy, muy doloroso porque no nos va a permitir levantarnos fácilmente, ¿no?
Exacto.
Aunque sí se está haciendo mucho el intento y creo que en torno a, digamos, al fomento a la industrialización hay también buenos estímulos por parte, yo no sé, de la inversión pública y de la inversión privada particularmente.
Sí, pues está acelerando, ¿no?, la creación de los parques industriales.
Exacto.
No solamente en el sureste, ¿no?, en el marco del el transoceánico, sino también a lo largo del país, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, que
sí,
pues controla el 90% de todos los parques en el país, trae proyectos muy agresivos, no solamente en el norte del país, sino también en el Bajío, en Occidente y, por supuesto, ya también aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en el sur y sureste, pues están estos grandes proyectos del gobierno,
sí,
¿no?
Sí.
De implementar parques industriales importantes.
A ver, se dice, pues, y sí, se repetidamente, que hay acciones en torno al crecimiento económico. ¿Cuáles son las acciones principales respecto a ello, no? Estamos en torno a lo mismo, ¿no? Pero sí quisiera que se acentuara un poco cuáles son precisamente esas acciones.
Claro. Hay un dato muy importante, así como dijimos que algunas dependencias gubernamentales o áreas de gasto han sufrido contracciones importantes, una de las que más creció en el presupuesto para 2025 es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un presupuesto que crece casi 600%.
Es muy importante.
Uh-huh. Ahí ese presupuesto pues se va a ir precisamente a construcción de carreteras y bueno, los grandes proyectos ferroviarios, ¿no? Pero también se está destinando a aeropuertos y algunos puertos marítimos que se están, digamos, poniendo al día, ¿no? Todo eso es infraestructura, ajá, importante, básica, que va directamente al crecimiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y bueno, ya se empieza a trabajar con la iniciativa privada, incluso Petróleos Mexicanos,
uh-huh,
ya está ahí nuevos formatos de asociación en donde, bueno, el Estado mexicano, pues no las llevaba todo, no lleve todo el riesgo, ¿verdad?, de los proyectos como fue en el pasado con las famosas asociaciones público-privadas. Ahora sí hay un compromiso más, digamos, compartido.
Eso es.
Más equilibrado entre gobierno e iniciativa privada.
Uh-huh.
Entonces, esto puede detonar a su vez el crecimiento porque hay más proyectos de inversión en donde la iniciativa privada se está sumando.
Bueno, eso es muy importante. Vamos a un puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Ernesto, ¿cuáles son, así como menciones tú de una manera más específica, los sectores económicos que necesitan un ajuste urgente?
Bueno, yo diría, por ejemplo, que el sector de la cultura es muy importante, ¿no?
Tecnología.
El sector tecnológico, pero por ejemplo, la cultura, doctora, ha estado para un país como México rezagado históricamente, ¿no? Deberíamos de estar gastando cerca de 93 mil millones de pesos, que es el 1% del presupuesto que se recomienda para sectores de este tipo, y estamos gastando pues una suma verdaderamente irrisoria, 15 mil millones de pesos, incluidos 3 mil que el Congreso redestinó porque había caído bastante, ¿no? Pero junto con eso, pues tenemos el sector de la tecnología, ¿no?
Gracias.
El sector de la tecnología, en donde pues seguimos por abajo, ¿no? De ese 1% de el presupuesto que UNESCO recomienda, ¿no? Se asignaron para 2025 33 mil millones de pesos para la nueva secretaría, no es todo el gasto destinado. Hay otros 25 mil, 26 mil millones de pesos que se van a otros rubros también de ciencia y tecnología, pero sigue estando por abajo de lo que nos recomienda UNESCO. Y bueno, esto contrasta con los 52 mil millones de pesos que se le asignaron todavía en este año al FOAPROA, ¿no? Que uno no alcanza a entender. Casi el 80% de todo el gasto en ciencia y tecnología es lo que estaríamos destinando al FOAPROA, junto con el sector también agrícola, ¿no? Silvicultura y pesca, que cae, y es otro sector que tiene que ser urgentemente finalmente que ser atendido, ¿no? El gasto en desarrollo urbano y regional también sufre presupuestalmente. Me parece que necesitamos ir dosificando esta política de austeridad a fin de que estos sectores que desde ya hace algunos años han estado sometidos a restricciones presupuestales.
Entonces el ajuste es más bien de apoyo que requieren,
sí,
¿verdad?
Ajá, por eso lo que comentaban, ingresos extraordinarios de veras tienen que darse ahí. Desafortunadamente los fondos de estabilización petrolera también sufrieron una merma muy importante desde 2020, ¿no? Entonces se están recuperando, pero a un paso muy lento y no al nivel en los que teníamos hasta antes de la crisis del COVID.
Esta es la cosa. Mira, he recibido ya bastantes llamadas. Adelante. Que acaban de traernos de nuestros radioescuchas. Miguel Alonso Pineda, muchas gracias, felicita a nuestro equipo de Momento Económico y pregunta, ¿qué está generando la mayor plataforma digital en los bancos llamados ahora digitales o neobancos? Esto responde un poco a lo que estabas hablando de ese sector, ¿no? Este sector ha sido siempre muy beneficiado. Sí. Y ahora, no sé.
Bueno, pues hay, digamos, las innovaciones tecnológicas, los fintechs, toda la inteligencia artificial, el blockchain, que está ayudando mucho para asegurar, ¿no?, las transacciones electrónicas. El comercio electrónico ha subido constantemente. Sí. Entonces, eso ha sido, digamos, el beneficio de los sectores vinculados a estos segmentos. Y, pues, por otra parte, pues también estamos teniendo algunos resultados contrarios. contrarios, porque las ventas de las tiendas departamentales y de los supermercados, por este auge de las ventas electrónicas, se están empezando a a resentirlo. De hecho, Walmart ya se quejó en México y no le puede competir al ritmo, ¿no?, de un Soriana, por ejemplo, ¿no?, junto con otros problemas que de ella misma como empresa, pero sí. Nos están hablando de que estos efectos pues tienen elementos a favor, pero también elementos en contra para el desempeño del comercio y en general de la economía.
Así es. Bien, aquí el señor, la señorita Lorena Martínez felicita al invitado.
Muchas gracias.
Y pregunta algo que está muy relacionado con lo que estás tratando, que dice, ¿qué inversiones tecnológicas se están dando en esta administración? Bueno, ya has mencionado aquí.
Se tiene, por ejemplo, también la parte de satélites, ¿no? Ahorita ya acabamos de sacar el primer tren eléctrico, el primer camión eléctrico hecho en México, ¿no? Uh-huh. Con recursos del gobierno federal, instituciones educativas públicas, ¿no? Junto con eso, pues estamos hablando de que toda la administración pública federal pues se ha digitalizado, ¿no? Eso ayuda bastante, abate los costos de transacción, no solamente de los mercados, sino del propio desempeño tanto del gobierno como de la sociedad. Y todo esto es tecnología, ¿no? Sí. Usted ya desde su teléfono pues puede pagar servicios, bajar información, lo que antes implicaba pues irse a las oficinas y perder
hacer cola.
Horas, días, exactamente.
Así es. Bien, Eduardo Madrid felicita al invitado, muchas gracias.
Gracias.
Dice, ¿por qué se dice que las tasas de interés de Japón juegan en contra de la moneda mexicana?
Bueno, porque al bajar sus tasas de interés, pues se hacen un país atractivo, ¿no? Entonces, los capitales que están buscando aquellas áreas, digamos, de rendimiento, pues se hacen más atractivos, ¿no? Entonces, hay una competencia internacional en los mercados, financieros internacionales, hay una competencia, y no solamente la tasa de interés japonesa, también la china y la europea, ¿no? Es incluso la inglesa, ahí están compitiendo con...
Pero es muy alta todavía ya.
Pero están reaccionando, porque esta política de nuestro vecino, pues también está afectando a Europa, incluso a Japón. Entonces ellos no se están quedando con los brazos cruzados, incluso Canadá. Y una forma de responder, pues es a través de políticas monetarias y cambiarias, pues ahora sí que agresivas, ¿no? Porque pues así está actuando nuestro vecino del norte.
Sí, están atrayendo el capital extranjero hacia ellos también.
Así es.
Juan Salazar dice, felicito al equipo de Movimiento. Gracias.
Muchas gracias.
Dice, la mala distribución de la economía es un problema ya que no se enfoca a la educación, la alimentación y a la salud, y sí a la política que derrocha como el exfutbolista innombrable.
Ya. Bueno, finalmente todo esto implica una transparencia, o sea, lo que se... intuye de ese comentario es que necesitamos transparentar el gasto, ¿no?
Sí.
Y que se tienen que atender más estas áreas interesantes, y por supuesto, pues ahora sí que inyectarles más recursos, ¿no? Y no gastar tanto en... Seguimos teniendo un sistema político muy oneroso para las condiciones económicas como país, eso es cierto.
¿Verdad? Bien, Elizabeth Campos felicita al invitado.
Muchas gracias.
Y pregunta, ¿el anuncio de mayores aranceles o renegociación del T-MEC propicia volatilidad del tipo de cambio?
Bueno, en un escenario normal se esperaría. Afortunadamente, nuestro tipo de cambio no ha resentido, lo decíamos hace rato, ¿no? De febrero, a principios de febrero, que estaba en 21.20, ahorita ya lo tenemos en 20.22. Es decir, ha resistido finalmente esta volatilidad que genera los amagues de nuestro vecino del norte en términos arancelarios. Y tenemos para julio del próximo año la renegociación del T-MEC, y esto es parte de lo mismo. Está adelantando los tiempos Trump para llegar fortalecidos a esa renegociación, pero también en ese sentido el desempeño de la economía mexicana, que no ha salido tan afectada, nos permite llegar de manera seria a esa de renegociación, y en ese sentido con un Canadá también más abiertos hacia México, ¿no? Porque él también le ha afectado. Uh-huh. Entonces tenemos que trabajar de la mano con Canadá para hacer visible a Estados Unidos que, bueno, pues si él menosprecia a sus vecinos, a sus principales socios comerciales, que con los que pues tiene una vecindad y una vinculación histórica, pues con otros le va a ir pues menos bien, ¿eh? Entonces creo que
no creo
pragmáticamente,
que le afecte tanto, ¿no?
Pues
es parece este hombre hoy. Bueno,
hay estados, doctora, del sur de Estados Unidos y del norte de Estados Unidos
que no están de acuerdo.
Que no están de acuerdo porque se sostienen mucho de las relaciones comerciales, tanto con México como con Canadá. Por eso hemos pedido que se cabildee por parte del gobierno federal e internamente en Estados Unidos con gobernadores y con los congresos y los partidos, ¿no? Para hacer patente esta realidad.
Particularmente con California y Texas, ¿verdad?
Sí, es importantísimo, ¿no? Pero incluso bien. Con Florida, doctora.
Y con Florida,
¿no?
Claro.
Que allí nuestra mano de obra.
Bueno, es más, con Nueva York.
Bueno, Chicago, Nueva York, Michigan, de verdad. Hay áreas en donde la presencia mexicana es muy buena.
Tienen un sistema jurídico que los ampara. Sí. En contra de algunas cosas de la federación.
La ciudad de refugio, ¿no? Uh-huh. Santuario, pero uh-huh. Aún así las está atacando
Qué cosa, bien.
Sí.
Bueno, Liliana Telles, felicita al equipo, muchísimas gracias, de Momento Económico, le agradecemos. Dice, el aumento al salario mínimo cercano al 12% propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué retos plantea para la economía de los mexicanos?
Al contrario, este es un impulso porque fortalece al mercado interno, ¿no? Y recupera los salarios promedio y reales del país, los industriales. Entonces eso es benéfico porque pues libera ingreso, ¿no? Uh-huh. Que antes estaba muy comprometido para otras necesidades de gasto de las familias.
Uh-huh. Bien, don Manuel Suárez te felicita, se felicito al invitado y pregunta. ¿Una revalorización del precio del crudo por el aumento de las tensiones geopolíticas de Medio Oriente y en el conflicto Rusia-Ucrania provocaría inflación en México?
No necesariamente, porque como vendemos mucho petróleo, todavía tenemos una factura importante de exportaciones petroleras, pues eso nos beneficia. Uh-huh. También se importan gasolinas, pero ya está tanto Deer Park como Dos Bocas produciendo gasolinas, y entonces se está reduciendo la importación de gasolinas. Uh-huh. Esa filtración macroeconómica producto de la compra de gasolina se está reduciendo y se está aumentando la filtración al país benéfica de ese incremento de los precios del petróleo por la volatilidad internacional.
Cierto, bien. Bueno, un tema al cual le has dado seguimiento y por eso te pregunto, ha sido muy puntual el seguimiento que has tenido, entonces ha sido esto de la informalidad laboral. ¿Cuáles son los resultados de este renglón en lo que va de este trimestre, digamos?
Sí, bueno, tenemos que se están incorporando nuevos trabajadores al empleo, al mercado de trabajo, tanto formal como informal. Y eso ha hecho crecer la informalidad, ha pasado del 54.1% al 54.2%. Pero también tenemos simultáneamente un resultado positivo porque, como le había comentado, la tasa de subempleo bajó del 7.1 al 6.9 y la tasa de desempleo del 2.9 al 2.7. Entonces, estamos viendo un proceso de recuperación del mercado de trabajo, un mercado de trabajo muy complejo, pero todavía con este gran sesgo, ¿no? En términos de tener ahí a un sector informal empleando a pues casi el 55% de la población económicamente activa, lo cual pues nos afecta en términos de productividad, de competitividad, de impuestos y de crecimiento en términos generales.
Está bien, sí.
Pero afortunadamente la creación de empleos, como le decía, en enero y febrero, pues ya algo está ayudando, porque el dato que tuvimos de diciembre de 2024, donde se perdieron en ese mes más de 600,000 empleos, fue brutal, ¿no?
Sí, fue
entonces
mucho.
Pues estamos, ya recuperamos un poco más de una tercera parte de ese monto perdido, pero bueno, necesitamos finalmente fortalecer ahí, de verdad, pues no solamente la Secretaría de Economía, Hacienda, también la Secretaría del Trabajo, pues tienen bastante, por supuesto la Secretaría del Bienestar, mucho que trabajar, digamos, alineados para verdaderamente sacar a ese porcentaje de la población económicamente activa, uh-huh, de la informalidad.
Sí, esa es la lucha.
Esa ahorita es la gran...
Y me parece que el dato de 70% de la informalidad, que tú manejas como 56, estás más en la razón tú, pero yo la veía, por ejemplo, el año pasado, altísima al principio del año, ¿no? Pero
es que bueno, sí, tiene ahí finalmente sus variaciones a lo largo, digamos, del desempeño del año, pero sí es un dato de todas formas importante, doctora.
Sí, porque es muy fuerte.
Estamos por abajo, por encima del promedio latinoamericano, sí. Están en 48-49% y es algo que no podemos tolerar, ¿no?, en este país.
Pues es cierto, sí. Bien, hablando ahora de aranceles y de remesas en la economía mexicana, ¿qué ha sucedido con el gobierno de a cargo de Trump en Estados Unidos de América? O sea, ¿cómo lo ha afectado a él o cómo ves ese en ese terreno, ¿no? Porque ya se está quejando de las remesas, de los aranceles y sigue el tema, ¿no?
Afortunadamente no ha resentido el país, la política de Trump no nos ha afectado mucho. En el mes de enero tuvimos un crecimiento de 2.3% de las remesas. Llegaron al país más de casi 4.700 millones de dólares. Una cifra récord, ¿no? Para el mes de enero. Y pues no olvidar que tuvimos también el año pasado un muy buen desempeño, igual con una cifra récord de 64.745 millones de dólares. Y a este paso, pues podemos estar cerrando pues el año cercanos a los 70 mil millones de dólares.
Aunque habría que pensar, Ernesto, un poco en esa deportación tan masiva que está haciendo, aún de la gente que nació allá, sí, y que son, porque tienen sangre mexicana, los quiere sacar de ahí. Entonces eso creo yo que sí puede impactar, sí, a las remesas, sí, y que esa es su idea.
Sí, uh-huh, él está queriendo tocar en dos sentidos, sí, la salida de remesas. Por una parte, a través de la deportación directa, claro, ¿no? Uh-huh. Y por la otra, a través de prohibir que quienes no estén en un empleo formal puedan remitir remesas, ¿no?, uh-huh, a nuestro país.
Sí.
Afortunadamente, de verdad, que los sectores en Estados Unidos están tan amarrados al empleo mexicano,
sí,
o sea, no nada más el iberoamericano, el mexicano en específico, uh-huh, y no están respondiendo, ¿no? Y eso se ve precisamente en ese crecimiento de las remesas que se hace dio en enero. El señor entró el presidente Trump entró el 20 de enero, ¿no?, en funciones. Bueno, pues ni siquiera en ese mes, que es cuando ya iba a empezar a tomar decisiones, pudieron caer, ¿no? Me parece que la integración económica también en este sentido se explicita, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Tuvimos, a pesar de todo, récord de remesas en el año pasado y vamos en ese sentido. Afortunadamente, como que están un poquito blindadas, ¿no? Esperemos que internamente en Estados Unidos, ¿verdad?, no se dejen, porque finalmente eso les afecta a ellos, ¿no? Nuestros, uh-huh, trabajadores pues son trabajadores productivos, trabajadores que pues aportan con sus impuestos, ¿no? No obstante su irregularidad.
Su condición a veces ilegal, ajá, ¿no?
Sí. Ilegal, pero finalmente están aportando.
Sí.
Hay imágenes de ciudades bulliciosas en el pasado que están ahorita parece desiertas.
Cierto,
¿no?
Cierto.
Sí. Está siendo muy restrictivo el ambiente. Sin embargo, todavía, al menos en este rubro, México sigue acumulando récords, ¿no?, en la entrada de remesas.
Bueno, a ver qué pasa. Porque,
esperemos.
Bueno, y respecto a los aranceles, dentro de Estados Unidos también, pues van a sufrir la condición de que esté cobrando al mismo tiempo este señor aranceles por importar.
Sí, aquí el problema es, a final de cuentas, efectivamente, que se le va a, se les encarece, ¿no? En dos sentidos los
productos. Eso es algo que sí tienen que considerar con mucho cuidado.
Sí, y el efecto es en términos de encarecimiento de este tipo de bienes.
Va a tener un crecimiento de la inflación allá.
Y le va a ahí sí ha estado muy sensible sí, este presidente Trump, sí. Pero otro efecto, ¿no?, que ya se está viendo es el desabasto, ¿no?, de productos que están sujetos a este tipo de, sí, de aranceles. Y por otra parte, pues también México, el mundo entero está reaccionando, pues específicamente México está empezando, y ya lo habíamos dicho, que urgía, doctora. Nosotros tenemos el 83% de nuestras exportaciones, a ese nivel llegó en 2024, nuestras exportaciones, sí, a Estados Unidos. No es recomendable, no se recomienda que ningún país tenga con otro país más del 50% de su comercio exterior, exportaciones e importaciones, ¿no?
Urge la diversificación. Urge,
y por ejemplo están saliendo países como China, ¿no? Uh-huh. Que no quieren comprarse, nosotros les compramos lo que quieren. Está habiendo ahí un acercamiento de otros bloques, ¿no?, de otros países.
Pero al mismo tiempo hace que el propio presidente actúe en contra de México de todos modos en diversos aspectos.
Claro, aquí por eso pedimos, sí, que haya verdaderos equipos de negociadores, doctora, ¿no? Tenemos, sí, un servicio exterior de primera en este país, pero no está siendo, está muy subutilizado, ¿no? Estamos utilizando a la gente verdaderamente experta y preparada. Uh-huh. Hay expertos en derecho, bueno, en relaciones económicas internacionales de primer nivel en la Secretaría de Relaciones.
Así es.
Hay que utilizarlos. Uh-huh. Y también pues que nuestro embajador en Estados Unidos sea más visible, doctora, porque yo no lo he visto prácticamente activo, ¿no?
Bueno, por último, mira, algo que me interesa mucho que tú opines acerca de cuáles son las acciones económicas que debe instrumentar la nueva presidenta Claudia Sheinbaum en su equipo económico a partir de este momento.
Pues yo diría que todos los recursos extraordinarios que llegan a la Administración Pública Federal se vayan a fortalecer las áreas de gasto, ¿no?, que han estado muy castigadas. Y si, por supuesto, pues, a ver, quieren llevar al 25% la inversión, pero no puede ser posible que haya caído, ¿sí?, del 2.7 al 2.3 la formación bruta de capital fijo público, ¿no? Necesitamos, o sea, si bien es cierto, creció el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, tiene que crecer más la derrama de inversión del gobierno federal. Y ya dijimos, el área de ciencia y tecnología, que también recibe, digamos, un recorte, pues tiene que ser, se tiene que apuntalar. Y yo sí diría que una reforma tributaria urge. No podemos seguir a la mitad del promedio de lo que la OCDE finalmente está captando, o los países miembros están captando tributariamente.
Y yo creo también, no sé, bajo tu mejor opinión, darle mucho más apoyo al sector salud.
Sí.
Porque estamos sufriendo los amagos de 20,000 plagas, no
eso
digo plagas, no, de enfermedades.
Eso es muy importante. Eso ya, ¿no?, se lo expusieron a la presidenta, sí, y ella comentó que pues el IMSS Solidaridad pues recibió crecimiento en sus asignaciones y, uh-huh, que no cae el presupuesto en la Secretaría de Salud. Sí, sí cae. Si consideramos, doctora, ese presupuesto ya consolidado, el presupuesto de la Secretaría de Salud cae en cerca de 3,000 millones de pesos. Es algo que no podemos darnos ese lujo. Uh-huh. Y además saliendo desde no hace mucho tiempo de una pandemia, ¿verdad?, que expuso muchas de nuestras debilidades. México tiene el cuadro epidemiológico, uno de los cuadros más complejos, doctora, porque convergen tanto las enfermedades infectocontagiosas de un país en vías de desarrollo con las crónico-degenerativas de un país desarrollado.
Y que son muy gravísimas.
Eso presiona mucho económica y el
la debilidad de salud de la población es menor con ese tipo de enfermedades.
Así es. Estamos teniendo una combinación de cuadros que debería de, que exige que el gobierno federal atienda, ¿no?, de mejor manera al sector salud.
Sí, sí, es cierto. Creo que hay, pese a que yo recuerdo en el sexenio pasado hubo oferta para los médicos, pero que no quisieron aceptar, que porque era en pueblitos y porque era aquí y allá. Yo no sé, de alguna manera estimular a que haya de veras el servicio a todas esas regiones nuestras desatendidas. Ya. siguen desatendidas.
Mucho tiene que ver con la inseguridad, doctora, ¿no?
Pues Entonces, también.
Estos programas deben ir acompañados de las garantías para nuestros médicos y enfermeras que van a esas a esas regiones, aparte del apoyo económico, ¿no? Es complejo, pero sí hay la forma de... Hay un compromiso de nuestros médicos y enfermeras con el país al más alto nivel. Entonces yo creo que con una mejor política pudiéramos incentivar la atención en esas áreas y no vernos en la necesidad de importar médicos como lo que pasó en el sexenio pasado.
Así es.
¿No? Pero a pesar de todo, bueno, se cubre la necesidad y eso es lo importante, ¿no?
Pues sí, pero debiera ser con los médicos
con los
de
médicos,
aquí.
Con los médicos, por supuesto.
Y que hay muchísimos, ¿verdad?
Claro.
Bueno, Angélica Matacotera te felicita.
Muchas gracias.
Y dice, ¿cuáles son los grandes cambios de la reforma al Infonavit para construir vivienda y arrendarla? ¿Y cómo impacta esto a los ahorros de los trabajadores?
Bueno, se está pensando en construir un millón de viviendas, ¿verdad?
Sí.
Y que el Infonavit vuelva a ser constructor, ¿no? Y algo similar se prevé con el Fobiste. Uh-huh. Y se está pensando en que las deudas, ¿verdad?, que eran deudas impagables, pues tengan quitas, ¿no?, y se congelen para que los trabajadores puedan salir de estas deudas, de sus créditos hipotecarios. Eso sí se está haciendo de manera, digamos, acertada, pero urge acelerar en ese sentido el proceso.
Claro. Claudia Servín te felicita a nuestro equipo Momento Económico, muchísimas gracias, y dice, o pregunta, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que presentó el gobierno federal, ¿da seguridad al consumo humano del agua por encima del uso industrial?
Bueno, se pretende, se están el informe, la comunicación oficial es que cerca de 500,000 concesiones de agua se dieron a privados. Estas están siendo revisadas y se han retirado muchas de ellas, precisamente para garantizar el acceso al consumo del agua al consumo humano por encima del industrial, como un derecho humano.
Pero estamos viendo que incluso hay un agotamiento de las ¿cómo se llama? De las reservas de agua, que están al 50% de lo que debían estar, pues mucho más arriba.
Sí, la explotación de los mantos freáticos fue verdaderamente abusiva.
Sí.
Afortunadamente el año pasado tuvimos buena precipitación, lo que permitió que se recuperaran los niveles de las presas más importantes. Uh-huh. Y enero, estas lluvias que hemos visto desde enero, febrero y marzo, pues avizoran un buen año en materia de lluvias. Entonces, eso nos va a permitir volver a recuperar las presas, pero también las filtraciones para que esos mantos acuíferos se recuperen, pero también se controle mucho la sobreexplotación y urge acelerar también la revisión de esas casi 500,000 concesiones de agua que se dieron al margen finalmente de las necesidades de agua de las grandes mayorías de la población.
Exactamente, porque es cierto que ahora ya la sequía está avanzando y se requiere que el agua, más que las poquitas lluvias que hemos tenido este año, se acelere.
Sí.
Pero no solamente eso, que haya un control de estas aguas, ¿no?
Y políticas, ¿no? Para eficientizar mucho el riego, ¿no? Por asperseo, pues tiene que masificarse, porque ahí también se nos fuga mucho el agua, ¿no?
Así es. Bueno, aquí el señor Oscar García, que te felicita, dice, los grandes problemas para México son ahora la inmigración, las tarifas comerciales y el combate al narcotráfico. ¿Qué políticas aplica Sheinbaum para resolverlos en su administración?
Bueno, pues, por ejemplo, para la migración se está poniendo mayores controles en la frontera sur, se pidió no ser el tercer país, ¿no? Lo que ha evitado que nos manden a muchos indocumentados no mexicanos, pero de todas formas nos siguen mandando algunos. Uh-huh. Las políticas de combate a la inseguridad serían, digamos, que de las más importantes, y bueno, pues toda esta política para evitar el establecimiento de aranceles, ¿no?, con respecto a nuestro vecino.
Es cierto. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado porque siguen llegando preguntas y ya no podemos. Se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias por este informe tan completo que nos has dado para este trimestre. De veras compartes con nosotros muchas cosas que es importante resaltar. Y te lo agradezco muchísimo a nuestros radioescuchas por su atención. También muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, colaborando en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y fue coordinado y conducido por una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias. Investigación.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.